Ministerios Comunidad de Fe presenta Prédicas de Fe.
Caminando hombro a hombro con Dios, con Él. Hermanos, ese es un lugar donde usted va a conseguir más paz. Es un lugar donde usted va a vivir tranquilo. Es un lugar donde la angustia, la ansiedad no te pueda atacar. Cuando nosotros estamos caminando mano a mano con el Señor, hombro a hombro con el Señor, tenemos la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén, amén. Eso es solamente como una introducción. Cuando Adán fue puesto en el jardín de Edén, dice que Adán y Eva caminaron en el jardín con el Dios Todopoderoso todos los días. Desde el primer libro de la Biblia, la palabra dice que Dios caminó con la humanidad en el jardín. Fue el plan de Dios desde el principio. Y si usted no siente que estás con Dios todos los días o pocos días, esto no es su plan. Dios quiere estar con nosotros todos los días. Dios quiere caminar en nuestras buenas, en nuestras no tan buenas, en nuestras pruebas, en nuestras bendiciones. Él siempre está a nuestro lado. Tenemos que reconocerle, tenemos que recibir sus fuerzas, su poder. Además, nosotros debemos caminar hombro a hombro con los hijos de Dios, con la iglesia y con la familia de Dios. No más divisiones, no más separaciones, ni siquiera porque tenemos una opinión diferente de los partidos políticos o los candidatos. Hermanos, tenemos que estar juntos. Alguien diga amén. Juntos con Dios, juntos con nuestros hermanos en la fe. Yo creo que siempre han sido el deseo de Dios y la voluntad de Él que caminemos de la mano y hombro a hombro con el Padre y en su propósito divino. Todos tenemos la tendencia de querer hacer solo mi voluntad y dejar nuestra propia marca en la vida, en otros, en que otros pueden ver qué grandiosos que somos. Y quiero hablar por un momento antes que comenzamos de las redes sociales. Hermanos, quiero decirles algo. De Instagram, Facebook, todas esas cosas son nada más que un show grande. Yo tengo Instagram. Es un show grande. La gente quiere mostrar su bondad, su grandeza delante de los demás. Si usamos Instagram, debemos usar para mostrar la gloria de Dios en la tierra. Alguien diga amén. Pero mucha gente está buscando como un mercado, buscando su pareja, buscando un nuevo trabajo, buscando plata, buscando lo que quiere. Y sabes una cosa, la mayoría de las veces Dios no recibe la gloria por Instagram o Facebook o esas cosas. Cualquier método, cualquier cosa que estamos usando, cualquier posteo, tiene que dar gloria al Señor. Alguien diga amén. Alguien diga amén. Vivimos en una generación muy diferente. Yo fui criado en una generación donde todo lo que hacemos en hecho, en palabras, debemos dar la gloria al Señor. Entonces vamos a orar y vamos a hablar acerca de caminando hombro a hombro con Dios. Padre bendito, yo le doy gracias por este día. Yo le doy gracias, Señor, porque desde el principio fue tu voluntad de caminar con nosotros, de habitarse con nosotros en este lugar. Señor, hay muchas confusiones en este mundo. Hay muchas teologías, ideologías, Señor, y muchas filosofías. Pero, Señor, somos tuyos, Señor. Nosotros pertenecemos a ti, Señor. Tú eres nuestro Dios. Tú eres el autor y consumador de la vida. Tú eres el alfa y la omega, el principio y el fin. Tú eres un Dios bondadoso. Tú eres, Señor, para nosotros todo, nuestro Rey, nuestro Señor, nuestro Salvador. Y gracias te damos, nuestro Redentor. Gracias, Señor, entregamos este tiempo a ti. Y oro, Señor, que la palabra que voy a dar va a darte a ti la gloria. En el nombre de Jesús. Y todos dicen, dicen, amén, amén. Tomen el asiento, por favor. Sí, yo creo que las redes sociales se trata de promover la humanidad y sus logros. Muchas veces, conscientemente o inconscientemente, nosotros estamos promoviendo nuestra vida, promoviendo la soltería, promoviendo servicios en nuestro trabajo, promoviendo algo a Dios. Cuando debemos promover a Dios, alguien diga amén. En el jardín desde el principio, cuando Adán y Eva estaban caminando con el Señor, había una comunión, había una coinonía, había una presencia. Y dice la palabra en muchos lugares que ellos no tenían vergüenza delante de Dios porque era su padre. Hermanos, cuando estamos en la presencia de nuestro padre, no hay vergüenza, no hay temor, no hay ansiedad. Alguien diga amén. Amén, amén. Vamos en el libro de 2 de Corintios, capítulo 5, por favor. En esos versículos que voy a leer, son dos versículos, explica claramente que todos los cristianos que somos representantes, embajadores, somos parte de la familia de Dios y que somos enviados aquí para promover la agenda de Cristo aquí. Aquí en la tierra, el momento que usted conoce al Señor, su agenda cambia. El momento que usted recibe a Cristo en su corazón, su agenda cambia. Su razón, su propósito, su destino cambia. Alguien diga amén. Y no debemos actuar como hemos actuado antes. No debemos caminar como toda esta ambición que tuvimos antes. Todo lo que hacemos debemos hacer para caminar hombro a hombro con nuestro Señor. Alguien diga amén. Entonces Pablo estaba hablando con la iglesia de los corintios. Y Rolando, ayúdame por favor en estos versículos si puedes. En 2 de Corintios 5, 13 y 14, escucha lo que Pablo está hablando. Y no está hablando solamente de él, él está hablando de toda la gente que está trabajando por la cruz, trabajando para el reino de Dios. Estamos en 2 de Corintios 5, 13 a 14.
Si parecemos estar locos, es para darle gloria a Dios.
Mira, de este primer punto, hay muchos cristianos. Como Pablo estaba hablando a la iglesia, hay muchos cristianos que piensan que los pastores son locos, que piensan que los líderes, los ministros de Dios son locos, locos para sacrificar todo para el Señor. Entonces él dijo, capaz que ustedes piensen que somos locos la manera que estamos hablando, capaz que ustedes piensen que somos completamente fuera de nuestra cabeza. Pero él sigue hablando también, sigue hablando.
Y si estamos en nuestro sano juicio, es para beneficio de ustedes.
Todo lo que estamos diciendo al Hijo es para el beneficio del pueblo de Dios. Y yo siempre oro que todo lo que estamos diciendo desde este púlpito, desde esta plataforma, es para el beneficio del pueblo de Dios. Alguien diga amén.
Siga, sea de una u otra forma, el amor de Cristo nos controla.
Esto es importante. De una manera u otra, de forma, el amor de Cristo nos controla, nos guía, nos obliga. Es tiempo, hermanos, que nosotros pensamos, ¿por qué estoy sirviendo al Señor? ¿Por qué tengo una célula? ¿Por qué soy líder? ¿Por qué estoy trabajando en la iglesia? ¿Por qué hago lo que estoy haciendo? Porque yo siento controlado. Yo siento como un ímpetu. Es el amor de Dios. Yo estoy haciendo lo que estoy haciendo por el amor de Dios. Alguien diga amén. Estoy pastoreando esta iglesia por el amor de Dios y por el amor del pueblo. Alguien diga amén. No quiero sonar como medio religioso, pero yo tengo una razón por lo que estoy haciendo. Es porque yo amo a Dios. Yo amo su reino. Yo tengo una gratitud tan grande por lo que Él hizo para mí. Hace 47 años, yo fui un terrible y un malcriado. Y la persona que ustedes ven ahora que está en el púlpito es una persona completamente diferente. Alguien diga amén. ¿Cuántos de ustedes tienen la misma historia? Tu vida es completamente diferente. Levanten las manos. Y algunos no están seguros. Soy el mismo viejo desagradable. No. Somos nacidos de nuevo y Cristo vive en nosotros. ¿Cuántos pueden decir amén? Un aplauso fuerte al Señor. No somos esta antigua persona. No somos perfectos, pero Dios ha hecho algo en nosotros. Sigo rolando la última parte.
Ya que creemos que Cristo murió por todos, también creemos que todos hemos muerto a nuestra vida antigua.
Tenemos que morir a nuestra antigua vida. Tenemos que morir. No podemos vivir. Yo no puedo vivir como yo viví hace 47, 48 años atrás. No puedo. No puedo mirar atrás como la esposa de Lot, queriendo todas las cosas antiguas. Yo no puedo vivir así. Nuestra vida tiene que cambiar. Nosotros tenemos que textualmente morir. Había una mujer, un evangelista, en los 70s, 80s, 60s, que se llamaba Catherine Kuhlman. Y su prédica más famosa era sobre la muerte espiritual. Una vez ella estaba en una vista y este hombre dice: hermana Catherine Kuhlman, ¿cómo es posible que Dios te usa en la manera en esos coliseos tan grandes, donde la gente se sana, donde hay multitudes de salvaciones? ¿Cómo es posible que Dios te usa? Y ella dijo claramente, ella dijo: no tiene nada que ver conmigo. Una sola cosa que tiene que ver conmigo: tengo que morir. Cada vez que yo subo a la plataforma, tengo que morir. Cada vez que predico la palabra, tengo que morir. Cada vez que tengo que ministrar a una persona, tengo que morir a mí mismo. Hermanos, tenemos que morir a nuestras agendas. Tenemos que morir muchas veces a nuestros sueños para cumplir el sueño de Dios aquí en la tierra. Alguien diga amén. Alguien diga amén. Yo sé que a algunos de ustedes no les gusta este predico con esas palabras, pero hermanos, yo estoy convencido. Ya pasó la pandemia, ya pasó algunas cosas, pero yo no creo. Yo no creo. Yo estoy con todo mi corazón. Yo creo que el tiempo de regreso del Señor es muy pronto. Alguien diga amén. El mundo está acabándose. El mundo cada día es más perverso. Y las personas me han dicho: y ahora que tenemos presidente Trump, todo va a ser bueno y próspero. No, hermanos, la palabra dice: nunca vamos a ver, nunca vamos a ver una euforia o un lugar perfecto aquí en la tierra. Nunca. Tal vez usted está planificando: ya, ahora voy a sacar mi visa, voy a hacer los estados en cualquier manera con mi visa o como coyote, lo que sea, me voy porque me voy. Hermanos, yo conozco mucho de tus paisanos que están viviendo allá infelices. No tiene felicidad en su vida. No tiene felicidad. Está bien infelices. Bien, la palabra, yo sé que infeliz para ustedes ecuatorianos es una mala palabra, pero en el diccionario no es una mala palabra. En el diccionario dice: infeliz significa infeliz. Todo eso, alguien diga amén. 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 Yo me acuerdo que Dante Gebel me dijo: ¿por qué los ecuatorianos son tan especiales con sus palabritas, que cada palabra es una mala palabra? Yo le dije: hermano Dante, en comparación de la manera que usted habla, yo creo que tenemos que hablar así. Alguien diga amén. Con chiste, él es mi amigo. Pero no debemos caminar tan delicados. No debemos, es mi vida. Ni el pastor, ni los líderes, ni el Señor pueden tocar mi vida. No, hermanos, la palabra de Dios dice que tenemos que morir. Si queremos producir aquí en la tierra, tenemos que morir a nuestras agendas, tenemos que morir a nuestros sueños a veces, tenemos que morir a nuestras ambiciones y tenemos que caminar hombro a hombro con el Señor. Alguien diga amén. Alguien diga amén dos veces. Amén. Amén. Así que la pregunta es, mis queridos amigos: ¿has muerto? ¿Han muerto a sus propios deseos y sueños y agendas y ambiciones? ¿O nunca has pensado en esto? Pablo estaba hablando acerca de los requisitos básicos de ser cristiano. Si estamos tan llenos, escúcheme lo que voy a decir, si estamos tan llenos de nosotros mismos, ¿cómo podremos lograr cosas para el Señor? Si estoy tan lleno de mí mismo, ¿Cómo voy a inyectar en esta iglesia proyecto 2025? Tal vez algunos de ustedes diciendo que este gringo es el gringo más loco que yo conozco en mi vida. Tal vez. Pero quiero ser loco para el Señor. Y hermanos, este proyecto es un proyecto que tiene una fecha de caducidad hace 15 años, 10 años. Pero nosotros, mejor dicho, el Espíritu Santo está proyectando algo más grande. Yo voy a ver cuando, yo puedo pensar cuando tenemos 3, 4, 5, 6, 8 reuniones en este lugar por día y todos llenos en el nombre de Jesús por la gran cosecha que va a venir. Alguien diga amén, alguien diga amén. ¿Y sabes qué? Un parte de este proyecto, muchos de ustedes tienen parientes, tienen familia que no conocen al Señor. Aunque usted conoce al Señor por años y años y años, sus familias no están dentro del reino de Dios todavía. Es tiempo de pensar en ellos. Yo no puedo pensar de algún día que me muere y me voy a los estados, me voy a los cielos, perdón. Pero sin la presencia de mi familia, yo no puedo imaginar, porque dice el sufrimiento, la agonía del infierno perpetuo es terrible. La Biblia habla de eso. ¿Cuántos de ustedes quieren que su familia está en este lugar? Yo no quiero. Yo no quiero. Yo quiero que toda mi familia, aún mis parientes, aún las personas más antipáticos, yo quiero verles en el otro lado, en los cielos también. ¿Cuántos puede ser amén? ¿Cuántos puede ser amén? Entonces este proyecto es mucho más que un proyecto físico. ¿Ustedes creen $600,000 para Dios es algo? No. Es el dueño de todo oro y toda la plata. El Señor va a suplir. Alguien diga amén. Mira a la persona a su lado, diga, el Señor va a suplir. Mira al otro lado, el Señor va a suplir. El Señor va a suplir. A través de ustedes también. Alguien diga amén. Alguien diga amén dos veces. Amén. Un aplauso al Señor. Amén. Somos la iglesia más generosa en la faz de la tierra. Ahora estamos hablando sobre nuestra agenda versus la agenda de Dios. Escucha lo que Job dijo. Estamos en Job 34, 19 y 20. Escucha lo que él dijo. A él no le importa la grandeza que puede tener una persona, y no presta más atención al rico que al pobre. Él creó a todos. Alguien diga amén. En un instante mueren, fallecen. En la mitad de la noche los poderosos se van sin intervención de mano humana. ¿Qué está diciendo Job? Job está diciendo para Dios, todos son sus hijos, todos son su creación. Él no está mirando el rico, el pobre. No, él está mirando la creación que él hizo. Y para él es su deseo que todos nosotros estamos juntos, trabajando juntos, y que todos nosotros subimos a la vida eterna. Alguien diga amén. Amén, amén. Ahora déjenme explicarles algo muy importante. Antes de la caída de Adán y Eva, había vivido una comunión tremendo, pero esta comunión fue interrumpido, ¿cuál es la palabra? Dañado por la desobediencia de Adán y Eva. Pero había un momento cuando Adán y Eva estaba caminando en la gloria del Señor. Dice que el Dios estaba caminando en el jardín en la frescura de la mañana, y ellos escuchaban. Escuchaba la presencia de Dios. Y antes del pecado, antes de la rebeldía, este fue un motivo de alegría. Yo estoy seguro que Eva estaba diciendo, Adamcito, ya viene Dios, para abrazarles, para animarles, para bendecirles, para mostrarles algo nuevo. Pero nosotros sabemos la historia que pasó. Había un árbol en el jardín que ellos no podían comer, ni participar, ni tocar. Bueno, comer es lo mejor dicho. Y primero Eva y después Adán desobedeció. Y esta comunión de gloria se terminó. Y ahora yo quiero decirles algo. ¿Cómo podemos relacionar esto con nosotros? La Biblia dice que Adán y Eva eran inocentes y confiaban en él. Hasta el punto, si podemos poner Génesis 2:25, por favor. Génesis 2:25 dice: ahora bien, el hombre y su esposa estaban desnudos. ¡Uy! Estaban desnudos, pero no sentían vergüenza. Nosotros estamos sufriendo la maldición de vergüenza. Por eso usamos tanta ropa. Debemos usar ropa. Por favor, no vengas a mi iglesia desnudo la próxima semana. Vas a asustar a todos. Por favor, que no. Pero la Biblia dice que los dos estaban desnudos, pero no sentían vergüenza, porque había una confianza, había un amor. Ellos estaban en la presencia de papá. Cuando vienen los bebés del hospital, las madres traen sus bebés, y por la primera vez que sacan su pañal para cambiar, no escuchamos a los bebés diciendo, ¡y no! Los bebés no tienen vergüenza porque tienen la confianza que mamá y papá está en su presencia. Alguien diga amén. Fast forward, ¿cómo se dice fast forward? Adelantándonos. Vamos por favor, Génesis 3:10. El hombre contestó, porque esta fue una otra vez que Dios estaba en el jardín. Y el hombre contestó, bueno, comenzamos con versículo 9 si podemos, por favor, no solamente versículo 10. Entonces el Señor Dios llamó al hombre: ¿dónde estás? Adán, Eva, ¿dónde está? Versículo 10. El hombre contestó: te oí caminando por el huerto, y así me escondí, tuve miedo porque estaba desnudo. ¿Cuál fue la diferencia de Génesis 2:25 a Génesis 3:10? Lo que muestra la ruptura en relación era la desobediencia, la falta de unidad, no caminando hombro a hombro con Dios. Ellos decidieron de tomar su propio camino, de tomar sus propias decisiones, de tomar sus propias de seguir sus propias ambiciones. Hermanos, nosotros no podemos caminar con Dios si tenemos un proyecto, si tenemos una agenda, si tenemos un camino diferente que Él. Si usted es cristiano, tienes que entender, tienes que dejar todo y vivir por Él. Alguien diga amén. Diga: tengo que dejar todo. Mano derecha sobre el corazón. Diga: tengo que dejar todo. Grita: todo. Para seguir mi Señor, el camino mejor. Ellos tomaron una decisión que mucha gente en la iglesia hasta ahora está tomando. Pero gloria a Dios que ahora en los tiempos que vivimos hay una medida de gracia que no había. Dios es un Dios de gracia, Dios es un Dios de bondad. Alguien diga amén. Amén. Si ya no estaban seguros después de este pecado a Adán y Eva, de quienes eran, y perdieron su identidad y su propósito. Y muchos de nosotros aquí esta mañana nos llamamos cristianos y discípulos de Cristo, perdón. ¿No es cierto que cuántos de ustedes son discípulos del Señor? Levanta las manos. ¿Cuántos no son discípulos todavía? Amén. Bueno, vamos a orar después para eso. Alguien diga amén. Pero digamos que somos discípulos, que somos hijos de Dios. Pero es súper importante que entendemos algo. Déjeme ver. Escucha lo que dijo, eso es bueno. Lucas 14:33 dice la palabra. Jesús está hablando. Así que no puedes convertirte en mi discípulo sin dejar todo lo que poseas. Una vez más. Así que no puedes convertirte en mi discípulo sin dejar todo lo que poseas. Una vez más va a salir juntos. Es fuerte. 1, 2 y 3. Así que no puedes convertirte en mi discípulo sin dejar todo lo que poseas. ¿Qué pasó aquí, pastor? Bueno, para empezar, Jesús no estaba hablando solamente de posesiones. Él estaba hablando de prioridades, prioridades en nuestras vidas. Pero también estaba hablando de todas las cosas ideales, filosofías, ambiciones, planes que pueden llegar a ser más importantes para nosotros que servirle a Él y completar su propósito en nuestras vidas. Nosotros no debemos tener una agenda que es más grande que la agenda de Dios. Él tiene que tener primer lugar en nuestras vidas. Alguien diga amén. Había muchas veces, algunas veces con la pastora también cuando ella estaba aquí, que estuvimos al punto de salir de la casa, de hacer algo, compras, algo, cuando timbró el teléfono. Y la señora que trabajaba con nosotros dice: pastor, pastora. Y sabemos que era una persona que quiere consejería, que necesita una situación. Y muchas veces quisiéramos decir: no, por favor, dile que no estamos aquí. Pero fue mentira. Tal vez uno de mis pies estaba afuera, pero uno de mis pies estaba dentro de la sala de la casa. Y tuvimos que decidir. No estoy diciendo siempre, pero tenemos que decidir y tomar la agenda de Dios. tomar su agenda en nuestras vidas. No hay más importante, no hay un plan más importante, escúcheme lo que voy a decir, no hay un plan más importante en su vida que el plan de Dios. Alguien diga amén. Voy a repetir porque no están entendiendo. No existe un plan en esta tierra, en este mundo, en su vida, que es más importante que el plan de Dios. Alguien diga amén. Una vez más, perdón, no están entendiendo. No existe un plan en este mundo. No existe un plan en su carrera, en su familia, en su trabajo. No existe un sueño más grande que es el plan de Dios en su vida. Alguien diga amén. Tenemos que entender eso. Tenemos que entender eso. Tenemos que poner por un lado todos nuestros planes para cumplir el plan de Dios. Alguien diga amén. Estoy viendo la hora. Ok. Aleluya. Muchas veces vemos esta tentación grande como... Quiero hablar de pecado por un momento. Ese es un buen punto. Muchas veces vemos la tentación en pecado como situaciones aisladas, como adulterio, como fornicación, como robar, mentir, lo que sea, a matar. Pero Dios lo ve desde una perspectiva diferente. Él cree que cuando nos alejamos deliberadamente de la voluntad de Dios divina, eso es rebelión. Es pecado, en otras palabras, cuando sabemos lo que debemos hacer y no hacemos. Cuando usted es un cristiano y usted escucha la voz del Señor, y no me digas que no escuches la voz del Señor. Si no escuchas la voz del Señor, necesitas pasar más tiempo con Él. Pero cuando escuchamos su voz y con una deliberación desobedecemos lo que Él está diciendo, estamos en pecado. ¿Cuántos pueden decir amén? En el libro de Jeremías, no voy a ver, creo que es en capítulo 3, dice que las personas que no trabajan para el Señor están caminando bajo de una maldición. Si no trabajas, que no sirves al Señor, estás caminando bajo de una maldición. Es interesante. Yo les voy a ver para mostrarles en la próxima semana. Pero en Jeremías dijo, los que no trabajan para el Señor están caminando bajo de una maldición. Alguien diga amén, alguien diga amén. Ahora, vamos a 1 Corintios 10, 13. Ayúdame, Rolando, a leer. 1 Corintios 10, 13. ¿Qué dice la palabra?
Las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas.
Escucha, no son distintas. Usted no es la única persona. Eso no pasó solamente conmigo. No son distintas. Sigue, Rolando.
No son distintas de las que otros atraviesan. Y Dios es fiel. No permitirá que la tentación sea mayor de lo que puedan soportar. Cuando sean tentados, Él les mostrará una salida para que puedan resistir.
Alguien diga amén. ¿Cuántos de ustedes a veces necesitan una salida de las tentaciones? Levanten las manos. La lujuria de la vida, de los ojos, de las cosas que queremos. A veces son personas. Pero la Biblia dice, en cada una de esas tentaciones, Él nos va a dar una salida. Gracias a Dios por las salidas que Dios nos ha dado. Alguien diga amén. Diga, Dios, yo necesito constantemente salidas, puertas de escape de las tentaciones. Alguien diga amén. Alguien diga amén. Alguien diga amén. Amén. Ahora, las tentaciones no siempre vienen en forma de fornicación, adulterio, robos. No, vienen otras formas. ¿Sabes cuál es una tentación muy grande? De no servir al Señor. De no cumplir nuestro propósito. Hermanos, esta iglesia, con mucho cariño y con mucho respeto, no es una misa más. No es una misa más. En este lugar es un lugar donde preparamos la gente para servir, para trabajar, para discipular, para cosechar almas y todas las almas. Alguien diga amén. Yo creo que, por ejemplo, nuestro presidente conoce al Señor, pero tal vez el Señor quiere, no tal vez, Dios quiere un nivel más grande de comunión con nuestro presidente, y yo estoy orando por esto también. Alguien diga amén. Estoy viendo al presidente de Bukele, de Salvador, de San Salvador. Este hombre conoce al Señor, El Dante Gebel es su amigo. Me dijo, él es un nacido de nuevo. También este hombre loco que a mí me encanta, yo amo mucho, de Argentina, Javier Milei, él es un nacido de nuevo. Nosotros debemos comenzar a orar para las personas que están en autoridad. Alguien diga amén. Alguien diga amén. Un aplauso al Señor. Señor, oramos para todos los hombres y mujeres que están en autoridad. Voy a orar por algo en este momento. Ponle la mano sobre el corazón y que estés en acuerdo conmigo. Señor, yo oro. No tienes que repetir, solamente que estás de acuerdo con mi oración. Señor, yo oro por la Asamblea Nacional. Yo oro, Señor, por un acuerdo contigo, Señor. Yo oro por una revelación de tu bondad, de tu misericordia, Señor, en el nombre de Jesús. Yo oro por una revelación, Señor, en ellos, de la salvación, en el nombre de Jesús. Yo oro por un cambio en sus corazones, en el nombre de Jesús. Yo oro en contra de todo espíritu de corrupción en este país, en el nombre de Jesús. Y oramos por un avivamiento, Señor, en todas las áreas de nuestro gobierno, como nunca han sido en la historia de este país, en el nombre de Jesús. Si estás de acuerdo conmigo, diga amén. Amén. Diga amén dos veces. Amén y amén. Ustedes y yo debemos orar para nuestro presidente. Debemos orar. ¿Sabe? Yo tengo problemas. No voy a mencionar. Yo tengo problemas con algunas áreas del gobierno, pero estoy orando. Estoy cambiando mis quejas con la oración. Alguien diga amén. Porque Dios escucha más la oración, no escucha las quejas. Estoy orando fuerte, Señor. Cambia el corazón de este sector de personas que no está haciendo. Abre sus ojos. Ellos necesitan un encuentro contigo. Alguien diga amén. Un aplauso al Señor, orando. El hermano de Cristo, Santiago, fue su hermano, medio hermano. Él dijo algo en esta manera, escucha lo que digo, Santiago 4:17. Así que comete pecado todo lo que saben hacer bien y no lo hacen. Mira, la palabra está diciendo, en pocas palabras, si nosotros sabemos lo que tenemos que hacer y no hacemos, ese es pecado. Si ustedes saben que debes servir al Señor y no sirves al Señor, ese es pecado. Si ustedes saben que debes caminar hombro a hombro, mano a mano con las personas en la iglesia y no lo hagas, ese es pecado. Si usted está sembrando división en la iglesia más que la unidad, ese es pecado. Alguien diga amén. Nosotros debemos caminar hombro a hombro con Dios y hombro a hombro con la gente en la fe. Alguien diga amén. No hay 20 mil iglesias, no hay 80 mil iglesias en la comunidad de fe. Hay una sola iglesia, la iglesia de Cristo Jesús. Alguien diga amén. Y debemos comenzar a caminar juntos, hombro a hombro, mano en mano. A mí no me gusta esa persona, no me gusta su manera, no me gusta su cara, no me gusta. ¿Qué nos importa? Nosotros tenemos que morir a nosotros mismos. Hermanos, había momentos en mi vida antes que uno me gustó, mis vecinos, por varias razones, pero yo estoy orando como loco para su salvación ahora. Estoy orando para este país, estoy orando para esta ciudad, estoy orando para la gente que han sido para mí antipáticos antes, estoy orando para ellos. Bendito sea en el nombre de Jesús. Alguien diga amén. Yo veo a algunos de ustedes una cara medio rara, diciendo que pastor, nunca he considerado que tengo que amar todos, porque a mí no me gusta algunas personas, pero usted está en una iglesia que va a continuar después de esta vida, después de esta tierra, después de este mundo, vamos a seguir en la vida eterna. Alguien diga amén. Con todos los simpáticos y antipáticos que Dios quiere. Alguien diga amén. Un aplauso fuerte. Entonces dice, así que comete pecado, todo él sabe, perdón, así que comete pecado, todo el que sabe hacer el bien y no lo hacen. Nosotros tenemos que hacer lo que Dios. En el libro de Jeremías yo les dije que dice que el pecado es pecado de no trabajar para el Señor. Es una maldición para no trabajar. Algunas personas que están en esta iglesia está pensando proyecto 2025, ya no quiero. La gente que tiene, ellos pueden participar, no. Esa es una obra de toda la iglesia, alguien diga amén. Aseguro, porque usted es un gringo, pastor, tiene mucha plata. Usted no sabe lo que tengo o lo que no tengo. Usted no sabe, Dios sabe. Alguien diga amén. Y si estoy sembrando, es porque estoy sembrando para obedecer la palabra de Dios, para que el pueblo sea bendecido y para que mi vida sea bendecido también. Alguien diga amén. No juzga, no juzga. Seas como Dios. Amén. 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 Estoy para terminar. Hay una autora cristiana, se llama Alyssa Howard, que tiene un programa llamado Viviendo por la Luz del Rey. Y ella dijo esto, escucha: llevo muchas cosas conmigo en mi vida como equipaje extra: miedo, inseguridad, sueños, ambiciones, agendas, frustraciones, preocupaciones, ansiedades. Y a menudo lucho por dejar ir esas cosas, pero por alguna extraña razón a veces he encontrado seguridad en esas cosas. Pero una vez Dios me habló y me dijo, y me preguntó esto: ¿estás dispuesto a dejar ir todo esto que está en tus manos para tomar mi mano? En otras palabras, ella estaba diciendo, ella es cristiana, es un ministro, ella tiene su programa en el radio, tiene su programa en la internet, pero también tiene 2 o 3 hijos. Y ella dijo, como un equipaje extra, ella estaba llevando miedo, angustiedades, ¿qué mencioné? Inseguridades, sueños, frustraciones, agendas, ambiciones, preocupaciones. Y ella dijo, por un momento yo sentí que todas esas cosas que estoy llevando era como una seguridad para mí, hasta que un día el Señor dijo, ¿qué te cuesta de soltar todas las cosas que tiene en sus manos, en su mano, y tomar mi mano? Porque a veces pensamos que podemos solucionar nuestra vida cuando no podemos. Pensamos que podemos solucionar todas estas angustias cuando la palabra de Dios dice, echa tus cargas sobre mí. Y ella dijo, un día, esta fue como una sanidad muy grande. Dice que en medio del programa, ella tenía su programa, ella sintió diciendo, ¿qué te cuesta de entregar todas sus cosas, todo este equipaje de mano? ¿Qué te cuesta de entregarme a mí y tomar mi mano en vez de tomar la mano de todas esas cosas? Hermanos, nosotros pensamos y nos preocupamos por muchas cosas. Y como Jesús dijo a las hermanas Marta y María, la cosa más importante es sentarnos a los pies de Cristo y amar, escuchar y adorarle. La vida es muy ocupada y a veces no tenemos tiempo para Dios. Pero yo quiero decirles algo: en este nuevo año que viene, una de nuestras metas debe ser de tomar más tiempo en la presencia de Dios. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Cuánto de ustedes necesita más tiempo con Dios? Amén. La palabra nos dice en Isaías 41:13, porque yo soy el Señor tu Dios, que sostiene tu mano derecha. Yo soy quien te dice, no temas, yo te ayudaré. No temas, yo te ayudaré. Debemos dejar de ayudar o salvar a nosotros mismos. Él dijo, no temas, yo te ayudaré. Alguien diga amén. Algunos de ustedes que me escuchen mientras comparte esta palabra esta mañana, solo necesito tomar la decisión de caminar de la mano y hombro a hombro con Dios y el pueblo de Dios. No solamente con Dios, con el pueblo de Dios también. Olvidando sus miedos y inseguridades y poniendo la agenda del Espíritu Santo por encima de la suya. Necesitamos unirnos como el pueblo de Dios. Necesitamos caminar hombro a hombro unos con otros y dejar de pelearnos entre nosotros. Seamos poderosos y no desastrosos. El plan de Dios es el plan más importante en tu vida. Están pensando en vacaciones. Ah, me voy a Europa, me voy a este lugar, me voy a los estados como coyote. No, 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 en el nombre de Jesús. Voy a levantar este negocio. Voy a tener un nuevo trabajo. Voy a conseguir mi pareja. Voy a hacer muchas cosas. Pero lo más importante es que el plan de Dios es el plan número uno en su vida. Alguien diga amén. Yo ministré a una persona en los Estados Unidos que me dijo muchas veces, una persona allá, ustedes no le conocen, que hace poco tiempo, un año, se casó. Y dentro de un año ya está en un divorcio ahora. Y me dijo, David, cuando tú estabas casado con la Katy, ¿cómo supiste que ella era la persona para su vida? Yo le dije, hermanos, el amor es un riesgo a veces, pero en el Señor hay seguridad. Alguien diga amén. Yo tuve que escuchar, escuchar, escuchar. Y una vez cambiamos, yo me acuerdo con la pastora, cambiamos la fecha, porque no estuvimos exactamente seguros, seguros, y después pensamos, qué tontos que somos. Dios nos habló porque Dios nos habló. Alguien diga amén. Yo le dije, uno sabe porque uno sabe, porque uno tiene una relación con el Padre, porque uno está en este jardín escuchando, pero no es que Dios está caminando solo, es que Él está caminando con nosotros mano y mano. Esta persona me dijo, este hermano, nunca escuché esta voz, nunca escuché esta voz. Yo pensé que era mi tiempo y Dios sabe y Dios va a bendecir. Yo le dije, no es así. Siempre necesitamos una autorización de parte de Él. Yo quiero hablar con los jóvenes por un momento. Aunque no, todavía no han llegado a su pareja, ora y espera, porque Dios tiene un plan para su vida también. No aceptes lo que no es de Dios. Siempre pide a Dios lo mejor, lo que Él quiere, su primera elección. Alguien diga amén. Si estás de acuerdo, diga amén. Amén y amén. Amén. Terminamos con un versículo del libro de Sofonías 3:9. Purificaré los labios de los pueblos. Dios está hablando para que todos invoquen el nombre del Señor. Sabes, esta fue una profecía de los gentiles en el Antiguo Testamento. Dios estaba profetizando a través de Sofonías, diciendo que vendrá gente que no son judíos. Otra vez, purifica los labios, cámbiales de los pueblos, para que todos invoquen el nombre del Señor y le sirvan como un acuerdo. Hay una otra traducción que dice en esta manera: purifique los labios de los pueblos para que todos invoquen el nombre del Señor y lo sirven hombro a hombro de común acuerdo. Alguien diga amén. Todos nosotros tenemos una agenda. Este versículo habla de los gentiles, los que han traído el evangelio, y que ellos, siendo llamados por Dios a por Él y hablando todo el mismo idioma, deben irse en comunión unos con otros y cantar juntos las alabanzas de Dios y ponerse de acuerdo en oración para pedirle a Dios las mismas cosas, permanecer firmes en el evangelio, esforzándonos juntos, caminando hombro a hombro hacia la misma meta. Nuestra meta es lo mismo. Alguien diga amén. Volvemos una vez, yo voy a leer, esto no está en mis notas, en Juan 12:24-26, la nueva versión internacional. Jesús habló: les aseguro que si la semilla de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo, pero si muere, produce mucho fruto. Y el que ama su vida la pierda, en cambio el que aborrece su vida este mundo la conserva para la vida eterna. Cristo no está diciendo, Jesús no está diciendo, tengo que odiar mi familia, tengo que odiar esta casa, tengo que odiar este. No, Él está diciendo para las personas que no menosprecia su vida terrenal en comparación de su vida y su relación con Dios. Nosotros tenemos que poner las cosas en orden. Hermanos, esta iglesia, escúcheme, si no escuchaste otra cosa, si usted está aquí como una persona, un miembro, un parte de esta familia, esta iglesia tiene un propósito. Y esta iglesia va a cumplir su propósito. Y cuando terminamos de cumplir el propósito, vamos a la presencia de Dios. Alguien diga amén. Poniendo las cosas en orden. El plan de Dios es el plan más importante en su vida. ¿Cuántos pueden decir amén? Y esa es la palabra que tengo para ustedes esta mañana. Yo oro que esta palabra va a entrar. Cierre los ojos, por favor. Señor, tú sabes que en los últimos días el enemigo han puesto tantos obstáculos acerca de esta palabra en mi corazón, pero yo le dije, Señor, si me diste esta palabra es para la iglesia. Señor, queremos caminar hombro a hombro contigo. Queremos caminar en acuerdo con tu pueblo. No queremos caminar en desacuerdo. No queremos tener 80,000 agendas diferentes. Queremos caminar en unidad, Señor, porque allí en la unidad, en la armonía, es donde hay la bendición. Y oro, Señor, en este momento por liberación en la casa. Si hay personas que estaban caminando en completo desacuerdo, completa división, oramos por una sanidad, una liberación en el nombre de Jesús. Que dejamos de quejarnos, que dejamos de juzgar a los demás, que caminamos con una sola familia, como una sola familia, Señor. Hombro a hombro, Señor. A la mano, Señor. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos. Gracias, Señor. Bendecimos el proyecto 2025. Bendecimos la cosecha por venir. Bendecimos el año 2025. Me has dicho que el año 2025 será un año de cosecha, un año de plenitud, un año muy grande y un año de milagros. Yo le doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por todo lo que tú tienes para nosotros en este año. Y el pueblo de Dios dice: Señor, también queremos rendirnos a ti. Que tu sueño será más grande que nuestros, que tu camino será más visible que nuestro, que nuestra agenda será sujeta a tu agenda, Señor. En el nombre, que nuestros planes serán, Señor, mucho menos importancia que tu plan para nuestra vida, porque tú tienes un plan para nosotros. Gracias te damos. Tú tienes un plan más para nosotros, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Y todos dicen:
gracias por escuchar nuestros podcasts. Para más información, visítanos en www.cedefe.net.